Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 3 de la tarde arrancará la operación salida del puerto del 15 de agosto, en el que están previstos más de 7 millones de desplazamientos por carretera. Tanto los que se marchen como los que regresen pagarán más por llenar el depósito que hace un año, hasta un 30% más caro. María Ruiz.
Sí, porque continuamos en niveles por encima del año pasado. A día de hoy, el precio medio de la gasolina ya llega a 1,80 euros el litro, mientras que el diésel se sitúa en 1,81 euros, sin el descuento aplicado del gobierno. Eso sí, ahora estamos pagando menos que a principios de verano en el mes de junio. Antonio es propietario de una estación de servicio en Huesca.
Aproximadamente, pues estamos hablando de una bajada de 20-30 céntimos, como media, y dependiendo del tipo de estación de servicio. Bueno, la verdad es que se nota muchísimo ya a la hora de repostar.
Un depósito medio de 55 litros nos cuesta ahora casi 70 euros con la bonificación del gobierno, entre 15 y 20 euros menos que hace dos meses.
La inflación seguirá en tasas muy elevadas de más del 7% durante todo el otoño. Así lo ha asegurado en Herrera en COPE Raimond Torres, el director de coyuntura económica de la Fundación de Cajas de Ahorro. Recordamos que hoy se ha confirmado el dato de precios del mes de julio y el IPC se sitúa en el 10,8%. Es su nivel más alto desde septiembre de 1984. Lo más preocupante para Torres es la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta los precios de la energía y los alimentos no elaborados, que en julio esta inflación cierra en el 6,1%, es un nivel más alto también desde 1993. Este ascenso de la subyacente da pistas a Funcas de que el elevado coste de la vida ha llegado para quedarse durante bastante tiempo.
Esto significa que es mucho más difícil de reducir presiones de inflación subyacente, es decir, descartando la energía y los alimentos, que cuando se trata de puramente una inflación importada, porque en este caso, bueno, bastaría con que, por ejemplo, el presidente Putin decidiera llegar a un acuerdo de paz con Ucrania, entonces tendríamos precios del gas mucho más moderados, pero ya estamos, nosotros tenemos nuestro propio proceso de inflación y va a ser mucho más complicado, digamos, atajar.
La entrevista completa con Raimond Torres, así como el análisis de los datos del IPC, puedes escucharlos en nuestra página web, en cope.es. Y se elevan a 317 el número de inmigrantes rescatados en una sola noche en Lanzarote. Durante toda esta madrugada han estado llegando embarcaciones a la isla, un total de 8. Una de las embarcaciones volcó y hubo que sacar del agua por helicóptero a varios de sus ocupantes, entre ellos una mujer embarazada y a un niño de 6 años que se encuentra ingresado en estado crítico. Enrique Espinosa es gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.
Tuvieron que ser evacuadas de Sabatera por el mal estado de esas personas, 8 personas a lo que es al aeropuerto y un niño que estaba bastante mal, pero bueno, parece que ahora está un poco mejor, que tiene unas quemaduras, una deshidratado, pero ya ha sido trasladado al hospital y esperando ver la evolución.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes sigue la cuenta atrás para que el Barça pueda inscribir a sus jugadores, Javier Tomás.
Nuevo día clave en el futuro azulgrana. Laporta se queda sin tiempo para activar la cuarta palanca económica, Víctor Navarro.
Y acaban de llegar a las oficinas del Camp Nou el vicepresidente primero y deportivo, Rafa Juste, y acto seguido el director del área de fútbol, Mateo Alemán. Ya están en el interior de esas oficinas del Camp Nou, en el despacho presidencial. Falta el presidente, Joan Laporta. Ayer ya estuvieron 3 horas y media reunidos y se les hizo de noche aquí mismo en el Camp Nou, donde se encuentra la cadena COPE. Luego tuvieron una cena donde intentaron cerrar esa cuarta palanca. Es necesaria con esos 100 millones de euros para poder inscribir a gran parte de los fichajes. Se espera que durante esta mañana el Barça envíe la documentación de la cuarta palanca a la Liga.
Entre tanto, Daniel Vaz podría dejar de ser oficialmente jugador del Atlético en las próximas horas. Antonio Ruiz.
Daniel Vaz no estuvo ayer en el entrenamiento de la tarde con el Atlético Madrid por asuntos personales y la prensa danesa le cazó en Copenhague negociando con el Brøndby, así que previo paso por el reconocimiento médico y si no surge ningún contratiempo, Daniel Vaz podría ser la primera salida del Atlético con destino al Brøndby de su país para firmar presuntamente por 3 temporadas.
Y esta noche, desde las 9, empieza la Liga con un Osasuna Sevilla en el Estadio El Sadar.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas Buenos días, Madrid. 29 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy viernes los termómetros marcarán máximas de 38 grados y mínimas para esta noche de 23. Para el sábado, cambio radical en el tiempo con tormentas y una bajada de temperaturas. En cuanto al tráfico, destacar un accidente a la altura de Arganda en la carretera A3 sentido Madrid, que ya ha sido solucionado, pero aún queda un poco de tráfico lento. Respecto a las calles de la capital, mucha calma. Eso sí, te recuerdo que habrá cortes en algunas calles del centro por fiestas de la Paloma. Y acabamos de conocer los datos del IPC, que son precios de la Comunidad de Madrid. Han bajado un 0,3% en julio respecto al mes anterior y han bajado también un 10% respecto a hace un año. Los precios que más han subido en estos 12 últimos meses han sido la vivienda, el transporte y los alimentos. Sigues escuchando todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta Don Simón
y pa' refrescarse.
Tinto de verano, qué sabor. Fiesta Don Simón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dijo que el hombre es el reflejo del ambiente en el que vive. Y yo muchas veces me pregunto, ¿en qué ambiente vivirá el hombre de aquí a pocos años? Miren, quiero que en esta media hora hablemos de futuro, de cómo viviremos en las décadas que nos vienen. ¿Por qué? Pues mire, pues hace pocos días me crucé con una noticia muy interesante que les cuento enseguida. Arabia Saudí ya tiene listo su proyecto de ciudad del futuro. El proyecto, entre otros, se llama The Line, la línea. Un nuevo modelo de ciudad. The Line es un rascacielos de 170 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho y medio kilómetro de altura. En este complejo calculan que podrían vivir 9 millones de personas sin la necesidad de moverse en coche, que es lo más interesante. Los 170 kilómetros están conectados a través de líneas rectas de tren que viajan de norte a sur constantemente, con el beneficio de que puedas tardar en cruzar la ciudad como máximo en 15-20 minutos. Todo se concentra ahí, en un espacio de 2 kilómetros de ancho, piénsenlo por un momento. Porque te permite tener a 5 minutos cualquier necesidad que quieras cubrir. La tienda, el colegio. Bueno, eso dicen. Las comunidades están organizadas en tres dimensiones. Todos los servicios están dirigidos por inteligencia artificial y son autónomos. Lo que te permite ahorrar, dicen también, una cantidad de dinero y tiempo impresionante. Y lo mejor de todo es que aseguran que estas ciudades o esta ciudad tendrá emisiones cero. Uno de los compromisos a los que aspiramos todas las ciudades a largo plazo, sobre todo dada las directrices de la Agenda 2030. Claro, esta noticia me llevó a preguntarme si el modelo de ciudad en el que vivimos está obsoleto y, en caso de estarlo, si es recuperable. Francisco Morcillo es consultor especializado y director de proyectos de innovación y transformación digital y una voz más que experta para charlar sobre este asunto. Francisco, buenos días. Lo primero, ¿qué te parece el proyecto de The Line? Y lo segundo, ¿crees que es asumible en un corto plazo? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. ¿Qué tal? En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar. Obviamente es una reflexión que lógicamente el proyecto está obligado a dar respuesta a una necesidad de la ciudadanía en general. Es decir, está claro que vivimos un momento bastante complejo, el cambio climático pues está ahí y lógicamente todo el desarrollo urbanístico se está repensando. Otra cosa bien distinta es si el modelo va a ser el futuro o realmente obedece a un sistema que pone en juego muchas tendencias tecnológicas y muchas tendencias y necesidades que hay. De hecho, la primera reflexión que se me viene a la cabeza es decir, este proyecto al final lo que está abogando por una verticalización del urbanismo. Uh-huh. No es algo que sea novedoso, es algo que, bueno, en España fuimos pioneros, ¿no? Con la ciudad lineal y con una verticalización, o por lo menos intentando coger ese tipo de sistema. Pero ya había habido algún que otro proyecto, había un proyecto que se llamaba The Link, que precisamente abogaba por tener 200.000 personas en cuatro edificios. Fíjate que comparando con el proyecto de The Line, sería que en 180 edificios tendrías los 9 millones de personas. Quizás un poco, yo creo que obedece a dar respuesta a una necesidad, pero también creo que estamos en un momento de lo que se suele llamar el marketing de las ciudades, ¿no? De las ciudades están intentando buscar respuestas ante algo que va a ocurrir. Es que en los próximos 20 o 40 años, más del 70% de las personas van a vivir en ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso va a obligar a repensar todas las formas que actualmente vivimos y gestionamos las ciudades. Pero también es cierto que hay que adaptarlo a las necesidades concretas que tiene cada territorio, ¿no? Mencionabas antes perfectamente las directrices de la agenda urbana, que al fin y al cabo dan respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero los modelos de agenda urbana no son iguales en Europa, que pueden ser en cualquier país árabe o pueden ser en cualquier país americano, ¿no? Porque precisamente tiene que buscar la convivencia. Yo creo que el proyecto tiene la particularidad de poner en una misma línea, dentro de, por coger la palabra de Line, sí, una serie de parámetros, una serie de directrices. Hablan de modelo urbanístico de gravedad cero, de tres estratos, de utilizar la inteligencia artificial. Pero creo que lo que realmente intenta dar respuesta es decir, vamos a repensar la forma de las ciudades y la forma de hacerlas y a ver hasta dónde llega. Tampoco podemos negar que haya habido algún proyecto súper tecnológico que quedó por el camino, ¿no? Como fue el proyecto de Toronto, de Google y dentro de la empresa Alphabet, ¿no? Uh-huh. No sé, quizás hay muchas cuestiones a reflexionar.
Francisco, hablabas de que cada comunidad o cada país tiene una agenda marcada, ¿no? Pero yo creo que todos compartimos ese objetivo difícilmente alcanzable de las emisiones cero. Y está claro que comenzar la construcción de una ciudad del futuro limpia de emisiones, desde cero, en un desierto, cualquier territorio libre de acero, con todos los avances tecnológicos e innovaciones que conocemos hoy día, es una empresa ardua pero cometible. Ahora bien, la vasta e inmensa humanidad ya vive en ciudades. En ciudades que no se pueden construir desde cero. ¿Será imposible cumplir el objetivo de emisiones cero por mucho que nos exprimamos el cerebro?
A ver, es un objetivo y como objetivo, los objetivos no tienen por qué cumplirse al 100%, pero con que nos quedáramos en el 60% o el 70% ya sería muchísimo más de lo que hoy en día tenemos. Lo que sí es evidente que, y cuando se habla de ciudades inteligentes, la inteligencia no solamente es tecnología, la inteligencia es eficiencia en los recursos, calidad de vida, inclusión plena, accesibilidad, y entre ellos está pues un poco fomentar, y ahí sí que la tecnología puede aportar mucho, toda esa eficiencia de recursos y también intentar reducir todo lo que son las emisiones, ¿no? Yo creo que tenemos hoy en día posibilidad de poder advertir diseños de ciudades pues a través de la construcción de gemelos digitales, la construcción, parametrización, tener predictiva de cómo a través de los datos cómo están funcionando ciertas cuestiones, poder hacer simulaciones. Yo creo que ese va a ser un poco el futuro de la forma de la gobernanza de las ciudades. Yo creo que el gran reto que tiene geopolítico es la gestión del cambio en la forma de gestionar las ciudades. El urbanismo que vivimos no es un urbanismo utópico ya, o decir vamos a diseñar una ciudad de cero como cuando se diseñó Brasilia. Yo creo que el urbanismo es vamos a intentar convivir con la ciudad que tenemos, y con independencia de que luego en ciertos países, como este caso, salgan proyectos que, bueno, que pueden quizás marcar ese marketing, pueden marcar una tendencia y pueden ser incluso el sustituto de un modelo económico. O sea, estamos hablando de países donde el petróleo era su base económica, y ¿por qué no? A lo mejor están preparándose su futuro para crear un modelo basado en la tecnología, y esto simplemente es el acicate. El proyecto de Line no es el único. Hay otros dos proyectos que ya tenían en la misma empresa que
el Hexagon, ¿verdad?
Efectivamente, Hexagon, y otro proyecto que realmente iba de la mano, que precisamente intentaba dar respuesta, ¿no? Que era Trojena, ¿no? Uh-huh. Es decir, digamos que quizás puede estar obedeciendo a eso, pero ante la cuestión que planteabas antes, yo creo que el reto va a estar en cómo las ciudades que existen actualmente pueden convivir. Hay que tener un dato muy interesante, es decir, y en Europa el 70% o casi el 80% está conceptualizado como rural, es decir, que entendiendo por rural un concepto amplio, ¿no? Entonces, claro, el 80, cómo se conviven ciudades que son dispersas, cómo se reduce todo el gasto energético, cómo se busca la eficiencia de los recursos en un territorio tan amplio que tiene el 80% conceptualizado como rural. Y de hecho, ONU Habitat está ya trabajando en un concepto que se llama la visión rural del mundo 2040, ¿no? Donde precisamente no solamente va buscando la protección de las grandes ciudades, sino qué pasa con el resto de territorio, claro, es que también tiene que convivir, ¿no?
Has dado en la clave, Francisco, con esto de que, bueno, nos exprimimos el cerebro con cómo van a ser las ciudades más eficientes, van a consumir menos, y cuando después mucha gente sigue viviendo en el campo y no tiene necesidad de ir a la ciudad. Además, nosotros tenemos, los que vivimos en la ciudad, tenemos necesidad de que siga habiendo gente en el campo. Pero déjame volver a una palabra que has dicho, que es una serie de palabras, que ciudades del futuro, ciudades inteligentes. ¿Cómo puede Madrid, a efectos prácticos, ya no a meternos en la definición en general, Madrid, Sevilla, León, Santiago, Lugo, ¿cómo se pueden convertir en ciudades inteligentes?
El concepto que siempre venimos diciendo todos los que trabajamos en este campo, decíamos hace años, no ahora, en esta evangelización, que las ciudades inteligentes son aquellas que a través de la tecnología se mejora la calidad de vida y hace a los ciudadanos inteligentes, ¿no? Esa es algo que ya casi está en desuso su término, e incluso decíamos que el ciudadano está en el centro, ¿no? Que también está en desuso. Lógicamente, las ciudades del futuro son aquellas que van a permitir, a través de los datos, a través de la información, poder aportar un valor añadido y generar una eficiencia en todo lo que se está haciendo. El poder sustituir la movilidad por otros transportes mucho más eficientes no va a ser solamente con la tecnología, va a ser con el resultado también de la información, de los hábitos. Vamos a tener una mayor conectividad, y con una mayor conectividad vamos a saber cuáles son las necesidades, vamos a poder hacer anticipación. El concepto de The Line se basa en un concepto de urbanismo cognitivo, es decir, que voy a pues, si en ese símil de las ciudades, poder saber qué va a pensar el ciudadano, ese sí puede ser el reto. No solamente la ciudad del futuro van a ser taxis voladores o drones que nos están gestionando, pero sí es cierto que vamos a tener la posibilidad de poder anticiparnos. La anticipación es la clave fundamental de las ciudades para poder mejorar la prestación de servicio, para hacer un consumo energético adecuado. Ahora que vivimos una época de sequía, que estamos con un problema energético, con una dependencia energética, pues todo ese tipo de situaciones se van a poder abordar desde la tecnología, y eso sí que va a ser ciudad del futuro. Ciudades, y además, que van a ser inclusivas, y van a ser inclusivas de manera plena. Ciudades que van a poder permitir que cualquier persona, aunque tenga algún tipo de discapacidad, alguna persona que tenga cualquier circunstancia adversa dentro de la vida, pueda también incluso integrarse, ¿no? Y con ello, lógicamente, poder permitir reducir todo digamos, toda la dependencia y la reducción de los recursos, y también dar respuesta a todos los objetivos de desarrollo sostenible. Los 17 uh-huh. objetivos de desarrollo sostenible no solamente van buscando la sostenibilidad ambiental, sino también la económica y la social, ¿no? Uh-huh.
Por lo tanto, es que has dado en un punto que quería tratar, y has dicho, necesitamos más información de los hábitos de la gente que vive en las ciudades, ¿no? Pues precisamente para eso, para anticiparnos. Pero Claro, las ciudades inteligentes tienen, a mi parecer, una gran contingencia. Es que si ya con las redes sociales y tal generamos una cantidad ingente de datos, fagocitando en cierta parte nuestra intimidad, en el momento en el que las propias ciudades, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el gobierno tenga nuestra información, esa información, ¿no lo ves algo peligroso?
A ver, el mundo del dato es un peligro. La ciberseguridad va a ser el gran reto, y ya lo estamos viviendo, ¿no? El gran reto del futuro. Pero la realidad es que el dato y el dato público es algo que va a convivir con la democratización de todo lo que tiene que ver la tecnología. Si algo ha venido a traernos las ciudades y los territorios inteligentes, precisamente la democratización de la tecnología. Y con ella, pues lógicamente, va a haber que regular todos esos procesos, pero también va a ser bueno, porque la información y los datos va a generar una nueva economía, va a posibilitar nuevos sectores económicos que van a poder aportar valor y aportar nuevos servicios a la ciudadanía en general. La ciudadanía va a poder tener acceso a ella. Por lo tanto, ¿hay que hacer una regulación? Sí, hay que dar pedagogía y ayudar a que las personas también convivan con esta democratización tecnológica. Por supuesto, o sea, las brechas digitales existen, pero también estamos en un nuevo marco, una nueva referencia, y ese concepto de ciudades del futuro va a traer ciudadanos del futuro, y los ciudadanos del futuro no pueden ser, evidentemente, hay que mantener la parte analógica, pero también tenemos que educar para que se conviva con esta tecnología y sobre todo con estos riesgos que están ocurriendo en el ámbito de la seguridad. Pero la realidad es que hay que convivir con ella. Ya digo que no solamente la ciudad del futuro van a ser los taxis voladores. La ciudad del futuro son ciudades completas a través de datos, ¿no? Uh-huh.
Francisco, ya por último, me encantaría quedarme contigo hablando muchísimo tiempo sobre ciudades del futuro, porque además lo explicas que da gusto oírte, pero fíjate cómo es la radio y cómo nos estamos comiendo el tiempo. Pero mira, cuando dices de edificios inteligentes y tal, la mayoría, yo diría que más de la mitad de viviendas que se construyeron en España se han construido en los años 80, cuando no había normas de eficiencia energética. ¿Y es posible rehabilitar la mayoría de edificios para, uno, reducir su consumo energético y convertirlos en edificios inteligentes?
No es que sea posible, es que sería yo creo que es una obligación. O sea, seguimos con un modelo urbanístico basado en el desarrollismo, que intentar aportar valor desde la estética y desde quizás un poco el confort. Y creo que todavía falta introducir el discurso de ser persuasivos en cuanto a cómo deficientes son nuestros edificios y cómo se rehabilita el parque de vivienda. Yo creo que debe entrar un nuevo marco regulatorio, pero también un nuevo marketing, donde el ser más eficiente debería tener más éxito. Ya está ocurriendo en el mundo del futuro, en el turismo. El turismo se empieza a regular cuáles son aquellos destinos inteligentes que empiezan a ser más, digamos que se prestan mejor a una reducción en el consumo energético. Y eso es posible porque hay tecnología para ello y industria de construcción también existe. Sí, sí, es cierto que ahora vivimos en un mundo complejo con los materiales, pero existe maneras y formas para poder llegar a rehabilitar todo el parque que existe, y además por una cuestión clara. El concepto de edificio inteligente que conocíamos era un concepto casi de domótica, prácticamente basado en el confort. Y lo que estamos hablando de edificio inteligente se basa en mejorar la calidad de vida más allá del confort. Es decir, poder hacer compatible la economía con el vivir de una manera simplemente cómoda en una edificación sin tener grandes lujos, ¿no?
Querido Francisco Morcillo, déjame guardar tu teléfono porque estoy seguro que no es la primera ni la última vez que vamos, o sea, que no es la última vez que vamos a hablar de ciudades del futuro, y lo has explicado, que de verdad es un gusto escucharte. Muchas gracias, Francisco Morcillo. Nada,
gracias a vosotros.
¿De dónde dirían que es la marca líder mundial en producción de atún rojo? Un producto gourmet, muy demandado en la alta gastronomía. ¿De Japón, a lo mejor? ¿Dónde más consumen este producto? No. La marca líder mundial es española, su nombre es Fuentes, el atún rojo. Pertenece a una compañía que lleva 50 años en el mercado y tiene su sede central en Cartagena, en Murcia. Hablamos con Isaac Hermo, director comercial de Fuentes. Isaac, buenos días.
Buenos días.
Bueno, una compañía cartagenera que se ha convertido en el líder a nivel mundial en el mercado de atún rojo. ¿Cuál ha sido la trayectoria de Fuentes hasta llegar a esta situación de liderazgo?
Bueno, pues todo esto empezó hace más de 50 años con el fundador Ricardo Fuentes, que apostó apostó por un producto en el que nadie apostaba y desarrolló toda esta industria en esos 50 años que ha pasado de ser algo curioso, extraño, a ser algo al que ahora reclama toda la gastronomía a nivel mundial. Ahora lo podemos encontrar en cualquier restaurante. Hace 50 años esto era un producto que era un gran desconocido.
La compañía tiene varios tipos de instalaciones en varios países que permite ofrecer un producto de calidad chef de todo el mundo. ¿Cómo conseguís esto?
Bueno, al final fue una apuesta en todos estos 50 años para poder garantizar el suministro y poder llegar a cubrir la demanda que teníamos de nuestros clientes, principalmente. Pues la compañía empezó aquí en España, con instalaciones en Cartagena, en las cuales tenemos dos socios en la Almadraba de Barbate, Almadraba en Portugal, Almadraba en Marruecos, otra granja en Túnez, otra granja en Malta. Ha sido una apuesta de crecimiento para poder garantizar el suministro. Al final hay que apostar por la industria.
Y lo importante de verdad que es dónde podemos nosotros encontrar el atún rojo Fuentes.
Ahora mismo lo que se puede encontrar es en la restauración, básicamente. No.
¿Isaac? Ahora, sí, yo ahora te tengo. ¿Dónde encontramos atún Fuentes?
El atún lo podemos encontrar al final en la restauración. Es un producto que va dirigido a la gastronomía, lo podemos dar en los grandes restaurantes a nivel mundial y en algunas tiendas gourmet muy exclusivas, pero no es un producto que puedas encontrar en la pescadería.
Del atún rojo se dice que es el cerdo ibérico del mar, que se aprovecha todo de ambos. Cada parte tiene unas características además y unas cualidades diferentes para la gastronomía y para los distintos platos que se quieran preparar. ¿En qué se diferencian entre sí? ¿Qué cualidades las hacen más adecuadas para una preparación u otra?
Bueno, la gente conoce principalmente el lomo y la ventresca, que son las partes más conocidas, la parte más nobles. Pero
lo bueno que está una parpatana, ¿qué? Bueno,
claro. Exacto, por eso la gente siempre tira por el mismo lado y luego se olvida de la parpatana, de la carrillera, de la cococha, incluso de los ojos, del musgo del ojo que también.
Oye, fíjate, ahí ya no he entrado yo, Isaac, ¿eh? Pero vamos, si viene de vuestra mano, me atrevo, ¿eh?
Bueno, todos andará.
El atún rojo Fuentes. Está en los mejores restaurantes de España y en todo el mundo. ¿Cuáles son, hablábamos de cortes, ¿no? ¿Cuáles son los más demandados esta vez por los chefs?
El más corte más demandado es el lomo, es lo que más se utiliza, porque al final se utiliza para tanto cocina en crudo como para cocinarlo, dependiendo de qué parte del lomo es más grasa o más magra, y es la parte más demandada, la más utilizada, ¿no? La más demandada seguramente sería la ventresca. Pero poco a poco todas esas partes que a ti y a mí nos gustan son las que van cogiendo espacio, porque el restaurador cada vez quiere ser diferente y trabajar otras piezas que no puedes encontrar en la competencia, ¿no? Que ellos quieren ser diferentes.
Yo aquí tengo el alma partida en dos porque digo, muchas veces digo, no lo digas tanto, porque así tenemos nosotros de sobra de lo que nos gusta, pero hombre, está bien que la gente conozca que del atún se come todo y que todo el atún está buenísimo. Para extraer todos esos cortes, yo he estado más de una vez en el ronqueo, que es la ceremonia que se celebra en la que, bueno, pues se va despedazando el animal. ¿En qué consiste exactamente? ¿A qué debe su nombre y cómo se realiza?
Al final el ronqueo es el despiece del animal. Y su origen, todo el mundo apunta a que es a Cádiz, y ahí creemos todos. Es el cuchillo al pasar por la espina hace un ruido similar a un ronquido, y yo creo que fue en Cádiz donde se le puso el nombre de ronqueo y ahí ha quedado. Pero al final lo que se basa, el ronqueo, lo que pasa es en el despiece de todo el animal, para aprovechar pues casi el 72 o el 73% del atún.
No, es espectacular además ver luego cómo la carne que se queda entre espinas, bueno, prácticamente son huesos del atún, se sacan con cuchara. Bueno, o sea, a mí me parece un espectáculo tremendo. Para acabar, Isaac, y yo te doy una, pero como tú eres entendido en la materia, ¿cuál es tu receta favorita con atún rojo?
Wow. Yo es que soy muy clásico. Y yo siempre me voy a un atún encebollado o a un bamitaco, pero con el atún muy poco hecho.
Claro.
no darle demasiada cocción.
Y hacer el marmitaco, igual meterle en el caldo algún tipo de algo de atún y que luego el atún descanse en el fuego, con el fuego apagado ya, claro.
Claro.
Pero fíjate, te voy a dar yo...
Al final, solo...
Sí, te voy a dar yo una. Mira, la primera vez que lo probé fue en un restaurante que seguramente sea, la cuna del atún cocinado, que es el restaurante Antonio Zahara. Probé por primera vez un pisto elaborado pues como de toda la vida, guisado, poquito a poco, al que al final se le añaden unos daditos de ventresca y a eso luego se le pone un huevo frito con su puntillita, ¿eh, Isaac? Por encima, luego se parte y ya está, vamos, que quita el sentido.
Bueno. No, al final aquí hay recetas en todos lados. Y lo que pasa es que también ahí, en esa zona en la que tú me hablas, son muy de platos con atún. Hay muchos referentes en esa zona de alta, bueno, de buena restauración, que trabajan muy con atún.
Sí, señor. Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, el mejor atún rojo de España. Muchas gracias por estar con nosotros.
A ti y a tus oyentes.
Bueno, no se vayan, 11:30 a.m, 10:30 en Canarias, todavía nos queda a usted y a mí media hora por delante, pero es que después viene Carlos Gutiérrez, ¿eh? Ahora quédense porque, como siempre todos los viernes, yo les recomiendo un podcast antes de despedirme, y también estará aquí Miki Nadal con algunos consejos gastronómicos. Pero nada, es un minuto, vamos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Estoy tremendo. Estoy que crujo. Un galán de culebrón. El piar de un ruiseñor. Un Adán. Soy colosal. Soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos intentar entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía, y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro. Pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE, y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde COPE Alicante, si no me equivoco.
todos los viernes se pasa por aquí, por sus casas, por sus coches, por sus oficinas, el gran gastrónomo, cocinero, el mayor entendido de la comida ahora mismo en este país, Miki Nadal, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No te equivocas, Alberto, estoy en Alicante. Ah, muy a gustito, ¿eh?
Se está bien allí.
Sí, hombre, el aire acondicionado ayuda.
Claro, pero ¿lo tiene a 27 o no, Miki?
A 26, yo de esto no me encargo, yo creo que sí, ¿eh? Más o menos. Sí, sí, frío no estoy pasando, calor tampoco, es una temperatura buena, yo que sé.
Oye, ¿y hoy qué?
Bueno, pues como todas las semanas estamos en época de ir a la frutería y nos estamos volviendo locos algunos comprando cosas. Uh-huh. Y parece eso una tragaperras de las antiguas, porque compras sandías, compras cerezas, avance 1, 2, 3, 2 bonos, premio. Bueno, voy a lanzar la primera pista del Venga. Día para saber qué producto es, ¿vale? Uh-huh. La pera nunca podrá ser como esta fruta, pero ella sí que puede ser una pera.
No lo sé, ¿puede todavía ser? No lo sé.
Bueno, su baile favorito es la salsa. Esta es muy facilita.
Vale.
Y la definitiva, que aunque lo lógico sería que fueran al estomatólogo, así estilo Ángel Garó, estomatólogo, son más de ir al psicólogo por problemas de identidad, porque ya no sabe cómo es. Y se supone que es una fruta, como estoy diciendo yo, pero la verdad es que él se siente como un vegetal.
Ahora sí.
Ahora sí.
Vamos a hablar del tomate.
Resolvemos.
Oh. El tomate perita es así. Sí. Dame un tomate para mí.
Madre mía.
El tomate perita es así.
Le estoy dejando sin discos a mi hija, ya te lo digo. Y efectivamente, el tomate puede ser perita, pero la perita no puede ser tomate. Esto es
verdad. Oye, la verdad que el tomate pera es un tomate excepcional. Para mí es uno de fondo de armario, ¿no? Para el gazpacho, para las salsas.
Sí.
No es uno que me coma abiertamente, ¿no?
No.
Pero bueno, que también se puede comer, ¿eh? Un poquito de sal y aceite, sí. Cualquier tomate, pum, pa' dentro. Pero bueno, buen producto hoy.
Sí, muy bueno, porque es un producto de temporada y que se estrella en desayunos, que lo tomas para desayunar, en las comidas, en las ensaladas, en los gazpachos, en las cenas de toda España. Es que sirve para todo lo del tomate.
De verdad, sí.
Vamos con un poquito de historia, porque el tomate no llegó a Europa hasta que lo trajo de América Hernán Cortés, el ahora denostado. Uh-huh. Bueno, vamos, que solo lleva 5 siglos aquí en
Europa. Bueno, ahora denostado por algún que otro letrado, ¿sabes?
Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya volverá el raciocinio a nuestras cabezas. Bien. El nombre original del tomate es tomatl, así, acabado en dos L's.
Tomatl.
Sí, vale. Sí, que procede de la lengua azteca náhuatl, uh-huh. Como muchas otras palabras que acaban en ate, como chocolate, como cuate,
claro,
tomate,
todo lo que
claro,
viene allí, claro.
El aguacate. Bueno, hay palabras que no, que acaban en ate, que no tienen nada que ver con América, como por ejemplo yate, alicate o colate. El colate lo mandamos nosotros para América, para Miami.
Buen tío.
De vez en cuando vuelve. Buen tío. Yo soy muy amigo de su hermana también, de Samantha. Bueno, y viene a significar algo así como fruto gordo de agua. Ajá. Pero el tomate en el que vino primero era amarillo. Allí llaman al tomate rojo, lo llaman jitomate. Qué cosas, ¿eh?
Ah, sí. No, fíjate, algo que me llevo de aquí, ¿no? No sí, lo sabía. Es verdad que el tomate amarillo está... Yo el tomate amarillo no se encuentra grande aquí, ¿verdad? Se encuentra el pequeñito, eso sí.
Exacto. Ese sí. El pequeñito, sí. Uh-huh. ¿Y sabes cómo se dice tomate en italiano?
Sí, hombre, por la salsa, ¿no? Pomodoro.
Exacto. Claro. ¿Y qué quiere decir pomodoro?
Ahí me pillas.
Pues manzana dorada. Y ahí el tomate amarillo es una manzana dorada para ellos.
Ah, porque
para los
italianos. pom es manzana, claro.
Como
claro.
La pomme de terre.
Pomme de terre es patata, ¿no?
Sí, y la pomme es la manzana en francés y la pomme de terre es la patata.
Qué bueno, vale.
Qué bonito. Y sí. En serbio se llama paradis, porque está muy rico, la verdad.
Bonito también.
Es muy bonito, muy bonito. Bueno, vamos ya con las tipologías, porque tú has probado mucho tipo de tomate, ¿no?
Yo he probado casi todo el tipo de tomate que cae alrededor. ¿Sabes qué? Una cosa muy curiosa, Miki, que a mí no me gustaba el tomate, me gustaba el tomate en salsa, pero mi abuelo, por parte de madre, me puso una vez una ensalada que llevaba mucho tomate y como no me la quería comer, me la vinagró más todavía para que aprendiese la lección y dejé de comer tomate crudo mucho tiempo. Luego, cuando me volví a reencontrar con él, fue así uno de los reencuentros. Eso sí que es un reencuentro amoroso. Bueno,
el tomate es muy rico, ¿eh? Cuando encuentras un buen tomate, lo recuerdas toda la vida, ¿eh? Joder, yo voy a algún restaurante voy yo solamente por el tomate, te lo tengo que decir.
Mira, es que hay algunos, yo siempre compro en mercado cuando voy a comprar verduras y tal y cual. Y hay algunos mercados que es que el tomate no lo tienes que echar prácticamente ni sal ni aceite, tío, es que eso es una maravilla. Aquí en Los Palacios, cerca de... Ya te llevaré yo tomate de Los Palacios, que vas a alucinar cómo están los tomates.
Bueno, ya te llevaré yo unos rositas de Barbastro también.
Ay.
Eso está muy loco. Pero ¿cuántos tipos más o menos crees tú que conoces de tomates? Pues que ¿cuántos dirías?
No lo sé, pues... 10 tipos de tomates, 7, 8.
Bueno, pues según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos se han contabilizado unos 10.000 tipos diferentes, porque han hecho tanta mezcla para buscar cosas que al final... Pues,
hombre, por favor.
Sí, sí, 10.000. Wow. Pero ricos, ricos, a lo mejor son dos. En fin... Vamos con una de las variedades más famosas en España, el RAF. Y aquí comienza nuestro test. Alberto, prepárate.
A ver.
¿A qué se debe el nombre RAF? Porque son los favoritos de RAF y Camino, la opción A. La opción B, se cultivaban en la zona de la cordillera del RAF, en Marruecos, o a las siglas de resistente al fusarium.
No sé por qué. La C puede ser.
Pues sí, va a ser esa, porque para empezar...
Es que no me suena lo de Marruecos a mí, aunque haya tomate en Marruecos, porque ahí sé que hay muy buena verdura en Marruecos que nosotros importamos, de hecho.
Sí, he hecho una engañifa porque es la cordillera del Rif, no del Raf. Era por meterlo.
Vale, bueno, la primera bien.
Y lo que son los favoritos de Raf y Camino, no sabemos, pero yo creo que sí deben de ser, porque Raf y Camino es de buen cenar, será fuerte. Como yo. Bueno, vamos con la segunda. Además de la famosa tomatina de Buñol, una fiesta famosísima en todo el mundo, en Valencia, ¿en qué otra fiesta española también se lían a tomatazo limpio como si no hubiera un mañana? A, la del pichaperro en Navarra, B, la del cipotegato en Aragón, o C, la del vergatoro en La Mancha.
Me gusta mucho la fiesta de Aragón, que no la había escuchado nunca. Pero, pues, no lo sé, Vicky, no lo sé. Es que no me atrevo a decirte una.
Pues te lo voy a decir, es la de Aragón, el cipotegato. Es una fiesta milenaria, buenísima, ¿eh? Que además no son tan señoritos como en Buñol, que cubren todo de plástico todas las casas. No, no, allí a tomatazo limpio pero no entre ellos, no.
Pero se lo lanzan cosa, directamente a un vecino. Tiene que liar una de tomates y de cosas para limpiarlo después, madre mía.
Bueno, es acidez. Pero eso lo debe limpiar todo, ¿eh? Menos el globo ocular. En fin, vamos con la tercera, venga, que no tenemos tiempo. Tercera. Por último, como supongo que ahora querrías hacerlo, te pregunto, ¿cuál es el origen de la costumbre de lanzar tomates en el escenario, en señal de inconformidad o que no te gusta el espectáculo? Esto se empezó en el Globe Theatre de Shakespeare, en Londres, después de una función un poquito tostón. Esto es una cosa del siglo XVIII, de Carlos II, que prometió alimentos a la población y solo les llegó un cargamento de tomates pochos y dijeron, esto para ti, y lo empezaron a tirar. O la opción C, cuando los franceses nos volcaban los camiones en la frontera y los camioneros se vengaban lanzándoles tomates, y ahí se puso de moda. ¿Tú qué crees?
Pues mira, ¿sabes qué es lo que pienso? Me gusta lo que ocurre es que siglo XVI, pues llevaba poco tiempo el tomate, supongo que por aquí, por estos lares, entonces no sé si les dio tiempo a tener a la población, a todos, tomates. Entonces te voy a ir por el siglo XVIII, Carlos II.
Pues mira, no, esto es una tradición del Globe Theatre de Shakespeare, en la que se lanzaban tomates efectivamente cuando la obra de teatro era un tostón.
Oye, pues se esparcieron rápido por el mapa, ¿eh?
Sí. Bueno, hay una cosa en una escuela de teatro aquí que le llaman la catarsis del tomate, que precisamente acaba en eso, en tirar tomatazos a los actores.
Ah, qué interesante.
En fin, te voy a decir un par de refranes y acabamos con un temita musical.
Venga, vamos allá.
Refranes. A todo le sienta bien, menos el tomate, menos a las gachas y al chocolate. Esto es cierto.
Ah, ¿sí?
Sí, chocolate con tomate no tiene muy buena pinta.
No, bueno, eso está claro, pero que a todo le siente bien. Es verdad que el tomate, la verdad es que...
Y pega con todo.
Sí, pega con todo.
Habiendo tomates y huevos sin comer, no quedaremos. Esto es cierto, con que haya tomates y huevos en casa, ya con eso ya tienes cena.
Es verdad.
Y vino con tomate no es un disparate. Y si este es frito, mejora tu vinito.
Totalmente de acuerdo. Una boloñesa buena de un buen tomate con un vino tinto, ¿eh? Un toro, por ejemplo.
Maravilla. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Alberto, y como hoy tenía muchas opciones musicales, tenía las quechus, las hijas del tomate, tomatito, bueno. Voy a terminar con el mito José Alfredo, patrimonio azteca, con un clásico que también empezaba con algo de un tomate. Escucha.
Tómate esta botella conmigo, que en el último trago nos vamos.
Ahí es la de canciones que tenía.
El tomate, la de borracheras que ha provocado el tomate, ¿eh? Tomate una, tomate dos, tomate dos.
Es verdad. Oye, Miki, una pregunta que te iba a hacer. Dime. Yo es que siempre que me meto en el Instagram y te veo la foto que tienes, tú, es que parece, ¿sabes que pareces un director de orquesta, no? ¿Qué estabas haciendo?
Pues mira, eso es una gala de unos premios de televisión que presenté hace muchos años con Cristina Pedro Chellana, Simón, y como me vi así muy elegante, dije, esta se queda aquí y ya está. Que es atemporal, así muy a lo crooner, muy a lo
claro, frasera. Es que te veo crooner ahí, te falta, vamos, la batuta, ¿eh?
Sí, ahí estaba cantando.
Bueno, querido Miki Nadal.
A lo mejor me la cambio por la que tengo contigo.
Ay, eso sería maravilloso. Bueno, querido amigo, que el viernes que viene nos vemos. Un abrazo.
Un placer, Alberto.
Driving a lot back to downtown, bottles of wine inside my car. See how I lose my mind. They've been telling some things about me, but they don't know what really happened, you see. Think you can help me out.
Bueno, recuerden que todos los viernes, antes de despedir el programa, me he propuesto hacerles llegar una recomendación personal. En un formato especial, un formato hermano y amigo de la radio que cada vez triunfa más y crece con más fuerza. Estoy hablando del mundo podcast. El podcasting, pues mira, es un mundo amplísimo, ¿eh?, que abarca muchísimas materias, desde debates a análisis políticos, pasando por recomendaciones musicales. Pero si hay un terreno en el que creo que está desarrollando su vida como pez en el agua, es en el terreno de las historias, de contar sucesos, eventos históricos, ficciones de todo tipo. Además, creo que es un formato que te permite explayarte en todos los detalles del sonido y de la producción. Recuerden que las últimas dos semanas las dedicamos a la ficción y al humor. Estuvimos hablando de Todopoderosos y Bloom, un podcast, este último, que de verdad no se puede perder, es fantástico. Bien, pues esta semana quiero proponerles algo muy curioso, fácil de escuchar y de consumo diario. El podcast de esta semana está de estreno, aunque no creo, creo que no llega a las dos semanas, pero la semana de lanzamiento a mí me consiguió enganchar. Esta no te la sabes, suena tal que así.
Hola, muy buenas, soy Guillermo y cada día voy a contarte algo que no sabías a la hora de desayunar para que puedas contarlo a la hora de comer y parecer gente súper inteligente. ¿Sabías que hay personas que pueden estar verdaderamente deprimidas?
¿Sabías que tu cerebro está mucho más caliente que el
resto? ¿Sabías que Homero, considerado la autor?
El trailer no lo puede explicar mejor. Son capítulos diarios, como les decía, muy muy fáciles de escuchar, que nos revelan curiosidades sobre, bueno, muchos temas, ¿no? Ya sean históricos, culinarios o de utilidad personal. Por ejemplo, le leo un par de títulos. Me he escuchado todos, ¿eh? ¿Sabías que la pirata más grande de todos los tiempos fue una mujer? ¿Es posible cocinar un pollo a golpes? ¿Sabías que a los mosquitos les encanta picarte después de las cañitas en el chiringuito? ¿Sabías que no es raro que te deprima el verano? En fin, lo bueno y distinto de este podcast es que tiene una duración de no más de 6 minutos. Vamos, yo lo que hago es, cuando salgo de la radio a las 12 en punto, bueno, a las 12 no, pero luego tenemos reunión de contenido, póngase a la 1. Me monto en el patinete para ir al gimnasio y me lo pongo porque dura el tiempo justo. Su director se llama, el director y guionista, Ricardo Villa, y está esta mañana con nosotros en COPE. Ricardo, buenos días.
Buenos días, qué ilusión estar aquí.
No, qué ilusión me hace que hayas cogido el teléfono, te tuteo, con tu permiso.
Por favor, si me dejas tutearte aquí, sí.
Hombre, pero vamos, mira, sería feliz.
Interesante contar que tenemos un esto te la sabes de dónde nace el tuteo, por eso es para otro día.
¿De dónde nace el qué? Es que perdona, es que no te logro escuchar lo mejor. Ay, perdona, del todo. Mira a ver si te puedes poner el teléfono bien. Pero me has dicho, perdón, que es que no lo he escuchado.
Estoy en Galicia feliz. No, ¿de dónde nace el tuteo? Que claro, eso...
Pero ese,
eso
pero
da para otro día. ¿Ese está ya
disponible o todavía no? Porque lleváis dos semanas de podcast, si no me equivoco.
Si es que llevamos dos semanas, estamos alucinados con lo que ha pasado, ¿sabes?
No, pero es que Ricardo, te cuento una cosa y ahora te dejo explayarte al máximo. Es que yo, que soy muy aficionado al mundo podcasting, siempre estoy pendiente de las, bueno, novedades y tal, y estaba paseando por la calle y de repente no te la sabes. Y lo que más me ha llamado la atención y lo que más curioso me ha parecido es que son podcasts muy cortitos, de 6 minutos, pero que esconden dentro de esos 6 minutos una información que es muy curiosa, que está muy bien, que tampoco te va a cambiar la vida, pero que está muy bien lo que dice el título, para luego contarlo en la comida o en la cena con tu familia.
Eso es. Mira, la verdad es que no te va a cambiar la vida, salvo lo de la digestión, que nos hemos tenido que comer todos mucho tiempo a la hora de la ducha, que se retiró de la ducha, perdona, de bañarnos. Sí, sí. La verdad, que yo me hacía 3 horas, ¿eh? Y que era mentira. Pero lo que sí que te cambia son las comidas o las cenas, porque si estás aburrido siempre tienes algo que contar y quedas fenomenal.
Sí, es verdad. ¿Cómo surge la idea, de todas formas, de hacer un podcast así, Ricardo?
Pues mira, la verdad es que nos lo propusieron a los de Spotify, que yo creo que saben que somos un poco frikis en la productora. Sí. Y hacemos cosas, pero es que son las típicas cosas que nos contamos los unos a los otros, y ellos, que son listos, nos lo propusieron, y claro, nos encantó la idea, y vamos a sacar cosas casi de nuestras conversaciones diarias. Lo que sí que hacemos es, luego hacemos una investigación, luego tenemos una comprobadora de hechos, porque claro, cada uno de los datos que damos, como tratamos tantas cosas, lo está haciendo un guionista distinto para que nos lo vayamos contándolo. Y lo que hacemos es una reunión en la cual nos tenemos que sorprender los unos a los otros con algo que sea un aspecto que el otro no se sabe, ¿no? Porque sabemos todo más o menos cómo pican los mosquitos, pero no que si te tomas unas cañas las has pillado, porque le estás diciendo mosquitos a mí.
Sí, sí.
Y luego...
Sigue, dígame.
Nada, empezamos. La verdad es que nos encantó la idea, pero lo que más nos ha impresionado es que tú piensas que en Spotify hay 4 millones de podcasts, y es que en una semana... Me da un poco de vergüenza que nos hemos colocado el número uno, pero es que no solo en España, estamos arriba también en México, en Argentina, ni nos lo creíamos, ¿eh?
Es una hora, pero porque está muy bien contado. Que sea tan corto, eso sí, ¿ayuda o complica las cosas? Porque yo he visto como límite de tiempo, el más largo son 6 minutos. Hay algunos de 4, otros de 5 y poco, pero 6 minutos es el máximo que he visto yo.
Sí, sí, la idea es hacerlo alrededor de 5 minutos, que es el tiempo que mentalmente tú sabes. Y sabes que es mucho más difícil, tú que sabes mucho de radio y sabes mucho de esto, es más difícil contar una historia en 5 minutos que en 2 horas. Creo que lo decía Churchill, ¿no? Que si le daban 4 horas para hacer un discurso, decía que necesitaba 4 horas para preparárselo. Que si solo tenía 5 minutos, necesitaba 3 días.
Uh-huh. Es que no, es totalmente así. Cuando tienes que meter la información que tienes, que muchas veces a lo mejor yo entiendo que la historia, por ejemplo, la pirata más grande del mundo fue una mujer. Esa es una historia tremenda, amplísima, pero que recogéis en muy poquito tiempo. Y además con una producción sonora muy buena.
Muy trabajada, porque es que tú lo has dicho antes en la presentación, es que el podcast es sonido. Y ese sonido incluye la producción del sonora que te tiene que llevar. De repente estamos hablando de Gengis Khan o estamos hablando de los mosquitos, y de alguna manera tenemos que, a través del sonido y no solo de la voz, llevarte a esas circunstancias, a esas situaciones. Y claro, trabajamos mucho luego cada capítulo, que nos preguntabas, ¿por qué esos 5 minutos que complican? Mucho. Pero lo hace precioso también, ¿eh?
Claro. Claro, oye, ¿y cómo ves tú el futuro del podcasting, Ricardo?
Pues yo lo veo brillante, sinceramente, porque sí que creo que cada vez nos están permitiendo contar historias más bonitas, mejor hechas. Yo también he trabajado mucho en la radio, que es mi medio más bonito que existe. Pero la realidad es que luego el podcast te permite, frente a ese elemento del directo que tiene la radio tan maravilloso, el trabajar historias, contarlo en un lenguaje súper auditivo, yo creo que es un momento magnífico.
Fíjate, has dado una clave, Ricardo, que es que la radio y los podcasts son totalmente complementarios. Yo no sé por qué muchas veces nos hemos pensado que, bueno, no hablando de podcast así como que cogíamos y nos guardábamos un poquito. Yo creo que para nada, que son totalmente que sinergias, ¿no?
Al revés, es el momento, fíjate, porque atrae además al sonido, que es maravilloso, a públicos de todas las edades que a lo mejor no se encontraban en la radio, pero sí se encuentran en el podcast, y de repente se encuentran con que el lenguaje audiovisual no solo es el que están locos, ¿no?, con los videojuegos, sino es que entras con gente muy joven también y mayor. Es magnífico. Yo creo que al revés, que es una segunda vida nueva y preciosa para las radios.
Querido Ricardo, os auguro el mayor de los éxitos, porque ya lo estáis teniendo. Yo no me perderé ni uno de los capítulos. Esta no te la sabes. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por estar con nosotros.
Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias.
Recuerden que esta casa también tiene piezas únicas en formato de podcasting. Si usted se mete en cope.es, tiene accesibles, les iré pasando todas las semanas algunos, ¿no? Pero, por ejemplo, Oído Cocina, un podcast pues de gastronomía, recomendaciones de comida internacional, sugerencias de recetas, o por ejemplo el albero. Ese sí que es un poca bueno. De toro, con mi Sixto Naranjo.
Y dicen que tu conciencia lleva herencia a dos corazones. No suelta tu rienda, te tienta, te arranca, no ves. Pero si tú te das la vuelta, tu alma se encoge.
Carlos Gutiérrez se hace cargo de lo que queda de Herrera en COPE, que no es poco. Carlos, ¿qué vais a hacer? Mira el poquito tiempo que tengo, a ver.
Hola,
si me lo cuentas.
Alberto, te cuento dos cosas que vamos a hacer, dos entre otras muchas. Mira, ¿sabes qué tal has dormido esta noche?
Pues bien,
mal.
Bien.
Bueno, ya sabes que el calor nos hace descansar un poco mal. Bueno, el 15 o 30% de los accidentes de tráfico se debe a eso, a que el calor influye en que durmamos mal y, por tanto, pues hay que tener mucho cuidado con la carretera, que hoy hay 7 millones de desplazamientos. Te dejo ahí.
Un abrazo, Carlos. Se quedan con Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López de Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. O, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. ¿A que eso ya no se lo saben?
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la Lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los clics.
Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban al timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.